Seguimos con la siguiente voz que vamos a escuchar aquí en la radio, en este programa de Ecología del Jable al Malpey. Y con nuestro siguiente invitado nos trasladamos a una localidad que ya visitábamos la pasada semana, concretamente el viernes. Un maravilloso lugar, un maravilloso rincón de la isla de Fuerteventura, que bueno, todavía acoge a mucha de la cultura, de la tradición de la isla de Fuerteventura, las Salinas del Carmen. Sofía.
Pues sí, porque tenemos la suerte. Yo estoy orgullosa de poder presentar a una persona que el otro día me hizo vibrar como si fuera un concierto de Reisel Chacón, vamos. Me hizo vibrar por dentro y me llenó de sensibilidad, ¿no? Él es un médico jubilado, un famoso y popular ginecólogo canario, que descansaba y reponía fuerzas en las Salinas del Carmen, pero no solamente pasaba como un veraneante más, sino que él realmente se unió a esas familias que vivían ahí. Es una parte más de esas familias, forma parte de esa gran familia que vive en las Salinas del Carmen. Y este viernes nos dio un pregón enseñándonos, ¿no? Y descubriendo cosas que realmente pues desconocíamos, ¿no? Él aprendió allí con un pescador a empatar el anzuelo y realmente, pues, entre otras cosas, en lo que tú comentabas, ¿no? El amistad, tradición y cultura de la sal y la pesca artesanal y esas raíces con el arraigo del lugar y la identidad que tanto nos hace falta y a las cuales nos tenemos que agarrar. Bueno, Orlando Falcón, muchas gracias y enhorabuena por ese pregón.
Uy, muchísimas gracias a ti y por esos halagos que me has puesto. Muchas gracias.
La verdad es que fue muy emocionante ver a los chiquillos que dejabas en tu patio jugar, en ese patio de tu casa, que bueno, ahora están pidiendo por ahí que se haga un lugar para jugar los chiquillos y las chiquillas, pero tú en cierta forma enlazaste ahí con toda esa sangre joven y cuando eran niños y ahora que ya son más que adolescentes, sino pimpollos mayores. Me encantó ver que te abrazaban como si fueras su abuelo, ¿no? Me imagino que te sientes muy, en cierta forma, orgulloso de esa situación.
Muy orgulloso. Para mí fue la mayor recompensa de las horas que le dediqué al trabajo, ¿sabes? Porque no me lo esperaba. Y, hombre, de alguna manera traducía que efectivamente, de alguna manera, pues, recordaban los tiempos buenos pasados en casa. Mi casa siempre estuvo abierta a todo el mundo. Cuando yo llegué a las Salinas no había ni centro de salud ni nada, aquello era, tenía uno con un anzuelo que se había clavado, el otro que la insulina, el otro la tensión, pero teníamos, como yo tenía niños pequeños, pues tenía un garaje bastante espacioso, teníamos ahí una mesa de ping-pong, un futbolín y tal, y aquello era el centro de ocio y el centro cultural, y organizábamos campeonatos, cumpleaños, ahí salía todo, las puertas estaban abiertas completamente, no necesitaban pedir permiso para entrar y ellos jugaban ahí a su manera. Algunos de ellos incluso los enseñaban a nadar, porque ahí sorprendentemente me enteré cuando empecé a salir con los pescadores de que la mayoría de ellos no sabían pescar. Entonces uno de mis propósitos era que estos niños no sufrieran ningún accidente teniendo el mar tan cerca, ¿no? Y bueno, para mí, ya digo, fue muy gratificante. Solté mis lagrimitas, que nunca vienen mal, soltarlo de emoción, ver a aquellos niños, bueno, yo niño, como dices tú, hombre, ya, porque entre otros estaba mi hijo, que tiene 35 años. Así que, totalmente compensado el trabajo y valió mucho la pena.
Queremos que nos cuentes, pues esa amistad, porque la verdad es que fue emocionante ver a esos personajes de las Salinas, los salineros, los pescadores. Explícanos quién eran, su nombre y cómo fue encontrarlos.
Mira, todo fue una casualidad con tantas cosas en la vida. Yo no conocía a la Salina, sí conocía a Fuerteventura. Yo había estado allí un mes sustituyendo al doctor Santander, que seguro que todos los oyentes lo conocen, y habíamos hecho la especialidad en el mismo hospital, y me pidió que lo sustituyera un mes. En aquel tiempo yo no conocía prácticamente a Fuerteventura. Pero fue a raíz de, bueno, una paciente que operé y tal, agradecida, y me ofreció una casa en la Salina. Como te digo, no sabía que era dónde estaba la Salina. Cuando fui me quedé asombrado del encanto que tenía el pueblo, porque me recordaba mi infancia. Yo soy nacido y criado al lado del mar. Cuando en esos tiempos que yo nací, mi casa daba al mar, y mi padre nos avisaba a la hora de comer con una bandera, con un silbido, para que subiéramos a comer a casa. Otra cosa es que le hiciéramos caso. Yo venía a mi madre luego con la chola correspondiente para darnos pedagogía a base de bien. Pero bueno, hago un pequeño paréntesis. Cuando yo me voy a estudiar fuera, concretamente a Salamanca, a la Castilla Profunda, la primera semana me encontraba extrañado, no sabía qué me pasaba, hasta que me di cuenta que por la noche no me arrobiaba el ruido del mar y no olía el olor del mar. Entonces fue para mí tremendo, pero tomé conciencia de qué es lo que me pasaba. Y esa impresión la recobré cuando fui a Salinas del Carmen. Y me enamoró. Seguida hice amistad con Blas. Blas Sánchez era un vecino de la Salina, nacido y criado allí, hijo de salineros, un pescador de la zona, que sobre todo era un sabio. Era un sabio con el que pasé muchísimas horas. Los que han ido a pescar alguna vez con otra persona y se pasan horas en el mar, se cuentan muchas cosas, se dicen muchas intimidades, y él me enseñó grandes cosas de la vida por su honestidad y por su saber del mundo, de cómo llevar las cosas. Como ya era un hombre muy ecologista, jamás me dejó tirar nada al mar que pudiera contaminar, jamás desaprovechaba cualquier pez por lo pequeño que fuera. Él siempre lo aprovechaba, nunca derrochaba nada, y ya digo, asombroso cómo se orientaba, estuviera el mar arriba, el mar abajo, hacía marcas por tierra, sabía exactamente dónde nos encontrábamos, y la verdad que fue mi primer gran amigo y maestro, como oíste en el pregón. Después ya empecé a interesarme por la historia de las salinas en sí, y un hermano de Blas, Nato, en su momento le hice una entrevista muy larga, de la cual aproveché algunas partes para el pregón, me fue detallando quiénes habían sido los salineros, por orden cronológico, y entre otros era su padre, había sido un segundo salinero, que posteriormente fue alcalde de las Salinas, y me fue narrando eventos que en el pueblo no conocían. Había un molino en el pueblo que, ya digo, cuando yo llegué ya no estaba, y los que estaban en la Salina tampoco sabían de su existencia. Había un molino que un señor que se llamaba, yo no recuerdo cuál es el nombre exacto, puso un molino para moler gofio, y debe ser que una vez había mucho viento y el hombre, para parar el molino, se ató dos piedras de molino en la cintura y se mató. Esa fue una de las aventuras que me contó Nato, ya digo, nacido y criado en la Salina. Otra de las cosas que me comentaba, porque yo le pregunté que cómo era la vida en las Salinas en aquel tiempo, independiente del mar, y él decía que era durísima, y yo me interesé por defecto profesional de qué pasaba con las mujeres cuando tenían que parir, porque él y todos sus hermanos nacieron en las Salinas. Y él me decía que pues el padre iba a buscar una mañada, que le echaba una mano, y daban a luz ahí, y todos salieron muy sanos y además todos muy listos. Conozco a la mayoría y bueno, son personas muy espabiladas, o sea que no tuvieron que ser monitorizados durante el parto y salieron todos muy bien, afortunadamente. No sé si me paro o te cuento alguna cosa más.
Estoy escuchando a Orlando Falcón y vuelvo al inicio, ¿no? Cuando pudimos compartir con, ya lo hemos hecho en varias ocasiones, pero el pasado viernes podíamos compartir con distintos vecinos, todos ellos ya con algo de edad, la forma de vida y bueno, pues sus costumbres, en fin, cómo conviven. Nos decían que, bueno, pues en invierno ahora hay mucha gente, pero en invierno quedan 12, 13, 14, 15, máximo 16 personas en las salinas. Nos hablaban de cómo vivían o cómo vivieron la pandemia y teníamos la oportunidad de escuchar hechos como el que nos regaló Nano, de cuando salvaron a 16 personas de un naufragio de una embarcación, de un barco concretamente, no una embarcación, un barco, el Estrella Blanca, en una noche oscura. Nano nos contó cómo vio esa primera patera que abría la ruta, desgraciadamente, de Canarias, de la inmigración. Fue Nano quien venía a descubrir esa primera patera en esa pequeña playa. Y hay algo que caracteriza a la gente de las salinas que yo creo que hemos perdido en otra parte o en otras partes de Fuerteventura. Yo no sé si Orlando, Sofía y los oyentes están de acuerdo conmigo, y es la lucha por la defensa del espacio donde viven. Hay que ver a gente de 70, de cerca de 80 años, que se ha dedicado toda la vida al mar o son familiares de pescadores, cómo defienden su espacio. Y bueno, pues nos contaban vecinas tan estupendas como Carmen Reyes, que ella se pone a vigilar la playa y en cuanto ve a una persona que tira algo a la playa, baja y le dice a esa persona: oiga, mire, que se le ha caído esto. Nos contaba cómo en plena época franquista se puso delante de las palas de las máquinas porque iban a dragar su playa y ella no quería que dragaran su playa. Y tienen, no sé, tienen algo en el fondo que hace que sean especiales a la hora de defender su espacio. A mí me encanta escucharle.
Fue fantástico también lo que la poesía que te refirió pues Aurora, de los caracolitos, me encantó.
Sí, Aurora, la presidenta de la comisión de fiestas.
Sí, fantástico. Lo que, única y exclusivamente, Orlando, quiero comentar, porque seguro que tú estás de acuerdo conmigo, porque el cacho de lugar, ¿cómo se llama?, de escenario, sí. Y de vatios en esa playa no hace falta, y seguramente que ahorran energía y además lo hacen más entrañable. Entonces, ¿te parece que recomendemos a las autoridades que no hace falta
que se vuelvan a los escenarios de siempre?
Burro grande, ¿cómo se dice?
Ande o no ande.
Ande o no ande, no hace falta, por favor, queremos ecología. Orlando, darte las gracias por ese precioso pregón del viernes pasado.
¿Estás por terminada la conexión o te respondo a la pregunta del escenario?
Escenario.
Efectivamente, yo creo que, hombre, yo lo hacen con la mayor intención, pero muchas veces lo mejor es enemigo de lo bueno, ¿eh? Es decir, que por lo que me habían contado, ese escenario estuvo aquí en Las Palmas para los carnavales. Y para esa población y para esa capital, sí, pero para lo que es el pueblo de Las Salinas, creo que con bastante menos había sido suficiente. Vamos a ver, yo como sabes, vivo de enfrente mismo del escenario, a 20 metros, y cuando empezaron las pruebas de sonido, mira que habían cargado unos buenos cristales a mi casa, pero temí por su rotura cuando le metieron todo el volumen. De todas maneras, eso lo había hablado yo con Aurora, que contaste antes, con Vente Juiz, los dos principales organizadores del evento, que además aprovecho la ocasión para felicitarlos porque la organización ha sido perfecta. Uh-huh. Pero consiguieron bajar los decibelios, y yo creo que el pregón, que fue el sábado, no el viernes, estaba a un nivel de decibelios adecuado, porque lo otro era realmente molesto. Creo que ese escenario no es para esa localidad, ese pueblo pequeño, es para quizá sitios más grandes, pero por lo demás, yo quiero reiterar la felicitación a los organizadores.
Pues sí, se las damos. Gracias. Un abrazo.
Pues, venga, pues igualmente, un abrazo, muchas gracias y que vaya todo bien.
Igualmente, Orlando. Cuídese.
Gracias.
Y entramos ahora en el ámbito de las gallinas.
Pues sí, sí, sí. Vamos con un audio.
El audio es muy cortito, así que no vamos a alargarnos demasiado en el programa y nos vamos directamente a una granja de gallinas, pero no una granja de gallinas cualquiera. Escuchen.
Pues estamos con Andrés Castán Rodríguez. Buenos días, Andrés.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Él pues tiene la única y exclusiva granja de huevos ecológicos de Fuerteventura. Su marca es Maja Negra. ¿Por qué Maja Negra?
Una pequeña corrección, es campero el huevo, el tipo de huevo sería el campero.
Ajá.
Y el nombre, por ejemplo, el nombre de la granja viene de un barranco que sale de entre Casillas y Tejuate y pasa justo por delante de la granja, un barranquillo pequeñito que se llama Barranco Maja Negra.
Ajá.
Entonces le cogimos de ahí el nombre.
¿Y tus gallinas son? ¿O de qué raza son?
Lockman Brown es la raza de la gallina. Está muy parecida a la Isa Brown Mesa, que es de toda la vida la industrial. Bueno, esta es industrial también, pero la raza sería Lockman Brown.
¿Y las tienes en el campito?
Sí, está suelta. El tema de que sean camperas, hay una serie de requisitos que tienes que cumplir, entre ellos que estén sueltas y tengan al menos 4 metros cuadrados de exterior de terreno cada una de ellas. Y así lo cumplen, ¿sabes? Además de para los dormideros, el comedero, el bebedero, siempre tienen una medida para certificar que son camperas y en este caso pues lo cumplen. La densidad también es mucho menor que una granja industrial, eso también.
Uh-huh. Andrés, ¿cómo se te ocurrió poner esta granja?
Pues lo mío vino siempre yo siempre las tuve como hobby, siempre tuve lo típico que tienes animalillos y para casa tienes gallinas. Y luego después yo trabajo en cocina y pues siempre inventando cosillas con subproductos de la gallina. Pues me dio por ahí porque me quedé sin trabajo y en un momento que ya tenía gran parte de la inversión hecha en cuanto a instalaciones y lo aproveché y tiré de ahí.
Ajá. Y ahora me imagino, por ejemplo, que la gente en el hospital, por ejemplo, comen, los enfermos están alimentados con gallinas buenas, de camperas.
No, en este caso no, el campero, por ejemplo, no llegan aquí. No, aquí siempre usamos sus productos, huevinas. No usamos huevos.
Ajá, están bien tratadas, ¿no? Están mimadas.
Vamos, además, por ejemplo, la alimentación no es ecológica porque no es alimentación ecológica. Yo en ese sentido no engaño a nadie. El que te diga Fuerteventura que te vende un huevo ecológico, ya le digo yo que la está engañando. Porque no es casi imposible. Uh-huh. Pero bueno, para certificarlo, en cuanto a certificarlo me refiero. Uh-huh. Yo, por ejemplo, el tema de la alimentación, nuestro pienso, la fórmula del pienso nuestro, no utilizamos ni harinas de pescado ni colorantes, ¿no? Entonces, nuestro huevo, por así decirlo, a lo mejor es un huevo más feo, porque igual es un huevo más feo, un poquito pálido cuando lo abres, no es el naranja intenso ese, pero esos colores vienen de colorantes, ¿sabes? Entonces, nosotros no utilizamos nada de eso.
Uh-huh. O sea, que es más sano, por así decirlo.
Uh-huh. Sí, no es ecológico, pero sería el camino del medio. No es la alimentación esta con harinas de pescado que dan un olor increíble al huevo y tal. Pues nosotros hemos tirado por el camino del medio porque, vamos, es que el ecológico, el campero está casi imposible. El ecológico ya le digo yo que es imposible del todo. Vamos, yo lo en mi opinión está imposible.
Bueno, hay
poner
que...
una granja de huevo ecológico en Fuerteventura.
Realmente te llamábamos para felicitarte porque llevar a cabo esta actividad en esta isla tan árida pues es para darte premios realmente. Y también queríamos preguntarte, ¿tienen nombre tus gallinas?
No les tengo en sí nombre porque bueno, tengo dos niños pequeños y ellos cada vez a la primera que ven le ponen nombre, eso sí. Pero sí, el típico nombre de los dibujos, pues sí, Chicaleta, de la Patrulla Canina y demás, pues eso sí es verdad que yo le he puesto nombres así, a la primera que llega, vamos. Pero sí hay unas cuantas que cuanto son más curiosas de lo normal, vamos, que en cuanto abres la puerta están en los pies tuyos, en cuanto pueden se te acercan, eso sí es verdad.
Y
son más curiosas de lo normal.
Eso queríamos comentarte. El comportamiento, lo que llaman los científicos la etología, ¿hay alguna más revoltosa que otra?
Sí, sí, ellas tienen roles. Ellas al no tener, por ejemplo, yo no les tengo gallos, porque esa es otra cosa, que legalmente tampoco les puedo tener gallos. O sea, son muchos requisitos que hay que cumplir, ¿no? Bueno, y uno de ellos, por ejemplo, es que tampoco les puedo tener gallos. Y ellas, hay un grupo de ellas que toman el rol de gallos y son las que mandan. Ellas cuando van al comedero son las primeras que comen y son las que pegan a las otras. En cuanto ven una pelea entre dos, se meten a separarlas y le pegan, ¿sabes? Va por roles, la verdad que en el grupo va por roles.
O sea, que tú estás muy divertido allí.
Sí. No, sí, cuando pasas mucho tiempo con ella, te das cuenta de que empiezas a perder un poco la cabeza.
La verdad es que, pues nada, te dejamos porque sabemos que estás muy ocupado, pero queremos pedirle a los oyentes de Jable al Malpey y de Radio Sintonía que, por favor, consuman producto local y que, en este caso, huevos de la maja negra de Andrés Castán Rodríguez. Muchísimas gracias, Andrés.
Nada, gracias a ustedes por preocuparse por el poco sector primario, que bastante mal lo estamos pasando ahora mismo, sobre todo con el tema de la alimentación, que es una pasada. Y bueno, pues siempre nos quedan ahí cuatro locos que estamos que no negamos a tirar la toalla, vamos, estamos ahí.
No
hay muchas cosas que te animen, pero bueno, una llamadita de esto de vez en cuando, pero la verdad que sí que te ayuda.
Pues por favor, Andrés, no tires la toalla y lo dicho, a relocalizarte y a relocalizarnos. ¿Por qué? Porque es que lo vamos a tener que hacer sí o sí. Y tú vas a ser fundamental para la vida en Fuerteventura en los próximos meses. Yo ya no digo años, meses. Así que hay que consumir huevos de maja negra. Muchas gracias, Andrés.
Muchas gracias a ustedes. Saludos.
Ya saben ustedes que la maja negra está presente en el mercado de la biosfera los sábados en la estación de guaguas y ahí pueden comprar los huevos que vende Andrés de sus gallinas, unas gallinas con nombre de la patrulla canina.
Y bueno, en la tienda natural también las tienen. Yo creo que en vez de bonos venturas de estos que se han inventado en el Cabildo, de pagarle las cervezas a los turistas y a la gente que vaya allí a comprarse 200 euros de bono, bueno, 1,5 millones de euros que se van a gastar para que el turista consuma, sería más interesante dedicar ese 1,5 millones a esta gente, ¿verdad? Y bueno, sobre todo para porque es como plantar, ¿no? Dadas las circunstancias y lo que nos viene encima, que vamos a tener que volver a comer de la soberanía alimentaria, ¿verdad?
Por lo que tengo entendido, todos podemos acceder a los bonos, podemos tener el bono e ir a gastar a los lugares donde se venden productos de la tierra, por ejemplo, comprar queso, papas, huevos, en fin, pescado. Yo creo que ahí podemos organizarnos nosotros mismos y destinar ese dinero al consumo local.
No es para los bares solo.
No, creo que no. Bueno, no he tenido la oportunidad.
Vamos a investigarlo, pero creo que para bares y
restaurantes.
Y los quad y los taxis de que van a Lobos, etcétera, etcétera. O sea, que para actividades turísticas.
Un restaurante es una actividad turística, ¿no?
Sí, pero el restaurante compra lo local o compra lo más barato.
Aquí al lado tenemos uno que compra producto local.
Sí, pero uno. ¿Y los otros?
En La Oliva también hay, ¿no? En el municipio de La Oliva hay gente que trabaja, cocineros de aquí, ¿no? Que trabajan producto local, ¿no? Sí, o por lo menos nos cuentan eso, ¿no?
Sí, pero bueno, son más los otros que...
Sí, pero ahí estamos nosotros para elegir, Sofía. Tenemos que saber elegir.
Por desgracia, el turista yo creo que no sabe elegir. Pero bueno, vamos, que se nos ha olvidado un audio.
Es que dijiste que íbamos a concluir el programa, cuando abríamos, que ibas a concluir el programa con Antonio, que lo tenías enlatado.
Enlatado lo tengo, pero aquí está el audio de Antonio y luego nos vamos con una canción final.
Venga. Antonio, ¿Tú qué piensas? ¿Qué piensan las gallinas y los gallos que tienes ahí?
Que piensan hacer la maldad, porque la blanca esta trabaja más en media hora que yo en mediodía, sacando piedras y después, cuando se meten en un sitio y tú la... por allí no entran más. Sus ideas tienen.
Sus ideas tienen, ¿no?
La frase es de Antonio. Sus ideas tienen.
La gallina sus ideas tienen.
Bueno, que estaba mirando algo del bono. El bono turístico de la isla de Fuerteventura, donde los residentes canarios mayores de 18 años obtienen una tarjeta prepago dotada con hasta 400 euros que podrán gastar en los establecimientos de restauración y ocio turístico que se adhieran a la campaña. O sea, que es para residentes mayores de 18 y que las empresas en las que nos podemos gastar estos 400 euros tienen que estar adheridas a esta campaña. Esperemos que sean empresas que trabajen con producción local.
Bueno, eso espero yo también, pero me temo que yo creo que no. Pero bueno, vamos, que yo me gustaría gastármelo en libros, por ejemplo, o en música, pero me temo yo que no. Vámonos con una canción. La canción final va a ser...
De Traca.
Total, la gallina pone huevo. Te va a gustar.
Nada, que los veo o los escucho o nos encontramos la próxima semana. Sofía, gracias.
El martes que viene, que nos vamos vacaciones.
Que nos vamos de vacaciones, nada.
El martes que viene tenemos dos invitados. El catedrático de César Manrique, nada más y nada menos en estudio.
Muy bien, pues estaremos pendientes y nada, nos quedamos aquí con las gallinas.
Diablo, que yema. La gallina puso un huevo en una rumba de arena. La gallina puso un huevo en una rumba de arena. El gallo se lo rompió porque no cogió la seña. El gallo se lo rompió porque no cogió la seña. Coge el huevo.
Con la yema.
Ahí coge el huevo.
Con la yema.
Ahí Villa que yema.
La de Villa.
La yema.
Va primero.
Y la yema.
Va primero.
Ahí coge el huevo.
Con la yema.
Ahí Niki que yema.
De Raúl,
la yema,
va primero,
y la yema,
va primero,
ay Tony que yema,
la de Tony,
la yema,
va primero,
coge el huevo,
con la yema,
si tú hubieras visto esa yema,
con el huevo,
ay que tronco de huevo,
con la yema,
ay santísimo que yemota,
la del huevo, va primero.
Apague la luz. agarre esa ñema, cómetela tú, agarre esa ñema, cómetela tú, si quieres gozar, apague la luz, si quieres gozar, apague la luz.
Fuerteventura le ofrecemos una gama de productos naturales con el máximo porcentaje de aloe vera, cultivados, elaborados y envasados en nuestra finca de agua de bueyes. Tenemos una gran variedad de cosméticos y alimentación, todos ellos libres de químico, además de una fuente de energía que se convertirá en tu aliado día a día, la espirulina. Respetamos el medio con nuestros envases libres de plástico y, lo más importante, fabricados con mucho amor. Para cualquier consulta, llámanos al 674-712-489 o visita nuestra página web en www.vidaloe.net. ¿A qué esperas para sentir y unirte a la familia Vidaloe?